Estás escuchando
No se sabe.
No se sabe.
De 10 a 13 por Universidad 107.5.
Hace 40 años, se van a cumplir el 30 de abril de 1977, un grupo de madres de militantes desaparecidos por la dictadura comenzaron la actividad de las rondas frente a la Casa de Gobierno. Tenían que circulen, les dijeron, y empezaron a hacer esa famosa e histórica ronda. Y lo que se estrena este jueves 27 de abril es el documental Una historia de madres, de Astiza Milani. Son 4 décadas de lucha. La película está dirigida por Ernesto Gut, que ya en el año 2015 había estrenado un largometraje documental, 40 balas, el caso Fischer Bufano, sobre los crímenes de la AAA, y ahora estrena esta película. Con él estamos en contacto. Ernesto, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Cintia, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andas vos?
Bien, bien, ahí con los nervios propios de estar a 2 días del estreno de esta película.
Sí, vamos a recordar, el estreno será en el Cine Gaumont el jueves 27, estará en cartelera al menos 2 semanas.
Sí, el jueves es el estreno, es a las 19:30, y después esta semana, o sea, a partir del jueves hasta el miércoles de la otra semana.
Sí.
Va a estar a las 12 del mediodía y a las 19:30 también, todos los días, menos el lunes, que es feriado y no hay cine.
Claro, perfecto. Ernesto, ¿cómo fue el trabajo? ¿Cuándo lo empezaste y cómo lo encaraste?
Fue bastante rápido el proceso, o sea, comparado con otras películas que hemos hecho, porque esta película no pasó por el Inca. Porque al empezar a hacerla nos dimos cuenta, caímos en la cuenta de que se cumplían 40 años de la Fundación de las Madres, y como queríamos hacer una película histórica sobre todo el proceso desde la Fundación hasta nuestros días, nos pareció una oportunidad importante. Por eso, bueno, estamos haciendo otras películas con el Inca, documentales, pero en este caso no, porque sí, preferimos llegar en el momento que nosotros habíamos elegido con el estreno.
Claro.
Y creo que no nos equivocamos, porque creo que el tema de derechos humanos hoy por hoy está en el eje, es uno de los ejes, ¿no?, de la discusión política, que habría de analizar por qué, ¿no? Pero
sí,
creo que es uno de los ejes, y el hecho también de que, por ejemplo, lo que sucedió con Milani, que fue encarcelado, que para nosotros y para las madres que integran esta película, que son las madres que nunca bajaron las banderas, digamos, que nunca estuvieron con el gobierno de turno, fue un triunfo muy importante.
Bien.
Y eso, te cuento una anécdota. Cuando
sí,
estábamos en La Rioja, haciendo entrevistas a la madre del conscripto Ledo, que fue desaparecido por Milani,
sí,
y a otras víctimas directas, un ex detenido desaparecido, Ramón Olivera, que fue secuestrado por Milani. O sea, la primera denuncia que tuvo Milani en el año 79 la hizo él en cuanto fue blanqueado como preso político. Cuando estábamos allá en La Rioja nos enteramos de la detención de Milani acá en Buenos Aires, y eso fue una muestra, porque no la veíamos venir nosotros, y fue una muestra de que la película tenía una actualidad que hasta ese momento quizás no habíamos visto.
Claro. Bueno, y ahora además tiene un montón de facetas no relacionadas con la actualidad. Digo, vemos a lo pérfido de agregado cultural en Alemania, vemos lo que está pasando con el Inca, hay todos lados cuestiones. Pero volvamos a la película en sí y contanos algo. Suena ambicioso el amplio recorte histórico. ¿Cómo, ¿Cómo aparece todo eso en la película? Porque, bueno, como vos decías, incluye hasta Milani, o sea, es desde el origen de las madres hasta toda la historia en democracia.
Sí, eso es una película, digamos, para que pueda ser vista a lo largo de los años también, ¿no? La cultura, no es que nos centramos...
Ernesto, te estamos escuchando lejos ahora. A ver.
Ahora
mejor ahí.
Mejor.
Más o menos. Ay, ahí sí, ahí perfectamente.
Me voy a cambiar a otro lugar. No, lo que te decía es que, bueno, es un documental sobre la historia de un movimiento contada por su protagonista. En ese sentido, uno de los valores de la película es que no hay una voz en off que va relatando, resumiendo o guiando en demasía, digamos, al relato, sino que los propios entrevistados, como Nora Cortiñas, Elia Espen, Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, Hermann Schiller, que es un periodista que estuvo muy vinculado al movimiento desde sus inicios, ellos son los que, con sus testimonios, y bueno, en base a la edición, van desarrollando, digamos, lo que fue la historia. Y ponemos bastante énfasis, o sea, al momento de elegir en dónde dedicar más tiempo, sobre todo al tema de la fundación, sí. Al primer año, ¿no?, de Madres, que fue el año 77, que, bueno, en diciembre fueron desaparecidas tres madres y otros referentes del movimiento, entre ellas Azucena Villaflor, que era la líder, sí. La líder y la fundadora, la organizadora, ¿no?, de Madres de Plaza de Mayo.
Claro.
En ese sentido, bueno, también un homenaje a esas primeras madres y también a las que ahora siguen. Por eso la continuidad tiene que ver con ese mismo homenaje, digamos, ¿no? Uh-huh. Con la palabra homenaje no es el... Es como, bueno, no sé, rescatar esa historia y ponerla en perspectiva en 40 años, ¿no?
Claro, claro. De todos estos testimonios que... trabajaste para recoger, para formar el parte del documental, bueno, ya sabías a quién ibas a entrevistar y más o menos con qué te ibas a encontrar, pero ¿qué fue lo que más te sorprendió o qué cosa nueva apareció en esto que también es una investigación?
Mira, lo que una con respecto a los entrevistados, lo que nos sorprendió es la respuesta, la confianza y la colaboración que hubo de la gente que nosotros en principio teníamos como objetivo medio ideal, y logramos el aporte de todos. Uh-huh. Realmente fue eso, es para nosotros fue muy sorprendente y bueno, en ese sentido muy productivo, digamos, o sea, tuvimos material muy bueno para laburar. Después, bueno, la investigación de archivo, tenemos archivos que no está visto, de los últimos años de la dictadura.
¿Que eran cosas personales de alguien o que no han sido difundidas?
No han sido difundidas y fueron digitalizadas hace muy poco, entonces están en un formato de televisión que no era compatible prácticamente con ningún tipo de reproductor.
Sí.
Y el Archivo General de la Nacional de la Memoria, que funciona en la ESMA, hizo un trabajo hace pocos años de digitalizar todo el archivo de Jorge Casal, que era un corresponsal extranjero acá en la Argentina, y sí. Cubría todas las marchas de las madres, o sea, todo el movimiento de derechos humanos.
Sí.
Y ese material estaba en, como te digo, en un formato que no se podía difundir prácticamente. Uh-huh. Y el Archivo de la Memoria hizo una conversión y puso a disposición, siempre con la anuencia, digamos, de Jorge Casal, que tenía la última palabra, tiene la última palabra con respecto al uso de esos archivos.
Sí.
Y bueno, y él lo destaco porque... Pero el tema de los archivos muchas veces hay mucha mezquindad, ¿no?
Sí, claro, como cosa de coleccionista, ¿no? De, sí, de para mí solo, lo tengo yo.
Sí, hay un espíritu muchas veces de lucro, de yo esto voy a hacer algo yo con esto.
Sí, sí.
Y cosas que muchas veces no suceden, esos archivos muchas veces terminan perdiéndose o terminando en manos de justamente los que lucran con archivos históricos que tendrían que estar a disposición, digamos, claro, de los historiadores, de los documentalistas.
Sí,
bueno,
sí,
no fue este el caso y...
Claro, no, se entiende también que en este caso, al ser un material tan particular, no quiera que cualquiera haga cualquier cosa con eso, ¿no? También por ese lado se entiende que él quiera dar la autorización que te la dio.
Sí, 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 sí. No, me parece perfecto, digamos, de que... Eso, de que tenga la última palabra, pero también sí, quería sí, destacar la actitud de generosidad y de colaboración.
Claro.
Totalmente.
Bueno, mucha expectativa, imagino, ahora, ¿no?, con el día del estreno. Pero qué seguramente, bueno, estás puesto con la mirada en este día inmediato, el jueves 27 de abril, en el Cine Gaumont se estrena, 19:30 horas, recordemos, va a estar hasta el miércoles seguramente, de la otra semana.
Sí, va a estar dos semanas, en principio, sí, creemos que va a estar un poco más, pero en principio tenemos garantizadas dos semanas.
Bueno, a las 12 y a las 19:30 horas, pero a futuro, porque esto es así, es una película, es a largo plazo. ¿Cuál sería tu deseo sobre qué pase con la película?
Mira, mi deseo me pasó con la película anterior, creo que con esta también lo logramos, todavía hay que testearlo, ¿no? Es que lo pueda ver desde un chico de secundaria que no conoce mucho el tema, hasta una persona que vivió esos momentos, esa época, y no vea más de lo mismo, de lo que ya está visto, sino que, bueno, se lleve una perspectiva y una visión enriquecedora, ¿no?, del momento. Y sobre todo que se pueda conectar con la actualidad, ¿no?
Sí.
Porque la lucha de los derechos humanos, viste, es algo permanente. Entonces, hay lecciones políticas, sobre todo, que yo, por ejemplo, hay una cuestión muy dolorosa que es el abrazo de Bonafini con un represor, ¿no? ¿Y qué lo llevó a eso?
Sí.
A dejar de lado la denuncia de su compañera, una persona que conocía desde hace 30 años, que es Marcela Ledo,
sí,
la madre del conscripto asesinado,
para
abrazarse con el represor.
Sí, con Milani. Sí.
Con la persona que está individualizada como uno de los que desaparecieron.
Sí, sí, que claramente está vinculado, digo, no, por eso está preso también, pero en ese terreno tan... por un lado a veces es doloroso porque siempre se piensa como o se desea una uniformidad que es imposible, ¿no?, en las concepciones de cómo enfrentar y cómo, bueno, a lo largo de todos estos años en democracia lo hemos visto, ¿no?, las diferencias. Ahora, esta diferencia fue más contundente que otras, ¿no?
Sí, sí, es un límite que no... Uno puede tener simpatías políticas, pero no, nunca abrazarse al enemigo, ¿no? Porque estamos hablando acá no de un adversario, estamos hablando de un asesino.
Sí, sí, sí.
De lo que entonces... Hay... Y una persona con la trayectoria de Eve, con la autoridad política que tenía, es muy doloroso escuchar a la gente de La Rioja hablar sobre el tema.
¿Qué te encontraste ahí?
Y con mucho dolor. Con mucho dolor por este hecho. Me emociono porque, viste, recuerdo las entrevistas con Ramón Olivera, por ejemplo, que era una persona que admiraba muchísimo a Eve. Y él lo dice en la película, bueno, quiero anticipar mucho, ¿no?, pero la necesidad también de no olvidar lo que fue Eve, ¿no?, para las madres de Plaza de Mayo. Más allá de esto que hizo, también reivindicar esa historia de una Eve que ya no es la que era, ¿no?
Pero como...
Una luchadora, una titán frente a los monstruos que eran los milicos,
sí,
en la peor época de la dictadura, después de haber secuestrado a Azucena Villaflor, o sea, con el riesgo que eso significaba.
Sí.
Es doloroso, realmente.
Sí, claro. Y además, por lo que contás, es como que él la perdona.
No la perdona.
¿No la perdona?
No,
le reconoce el pasado.
Sí, porque es parte de la historia del movimiento.
Sí.
O sea, uno rescatar a esa persona que después del secuestro de Azucena Villaflor y de todo el terror que sembró así, y los vuelos de la muerte, la ESMA, se cargó encima del movimiento y empujó a las madres, que muchas de las cuales eran mucho más débiles, ¿no? Políticamente, uh-huh, y de carácter.
Sí.
Eran amas de casa, ¿viste? Obreras sin trayectoria política, bueno.
Sí, claro, se encontraron con esa realidad de, y tampoco sin la dimensión, tal vez en ese momento, de lo que era la dictadura.
Sí, lo que pasa es que al poco tiempo, digamos, ya se sabía del abuelo de la muerte, los secuestros, ya había gente que había estado en la ESMA, las madres supieron desde el primer momento lo que estaba sucediendo. El resto de la sociedad quizás fue más ignorante, pero ellas pudieron acceder a información y a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Y bueno, cuando sucedió el secuestro, muy poco tiempo,
sí,
imagínate, las madres,
meses.
Las madres tienen su primera ronda en abril del 77, y en diciembre, después de la infiltración de Astiz,
sí,
en el movimiento, que se hizo pasar por hermano de un desaparecido. Bueno, las marcó, y bueno, las tres principales, o tres de las principales madres, fueron secuestradas y asesinadas, ¿no? Aunque
sí,
sus cadáveres se reconocieron mucho después, pero aparecieron en las costas porque fueron tiradas de los aviones, ¿no? De los vuelos de la muerte.
Sí, sí.
Eso sucedió en diciembre del 77, ese mismo año.
Claro, unos meses después, y está bueno recordar la historia de la perversión de Astiz, como, no sé, para ponerle alguna palabra. Que, bueno, sí.
No, es terrible. Y Astiz tenía más o menos la misma edad que Milani cuando Milani participó de la desaparición de Ledo, que tenía una edad parecida a la de él, tenía 20 años, Milani tenía 22,
uh-huh,
y Astiz tenía 23.
Claro.
O
sí,
sea, la juventud...
Que sabían bien lo que hacían.
Sí, estaban muy preparados en la lucha contra cualquiera que se quisiera levantar contra el régimen, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Ernesto, quedan todos invitados. Te agradecemos muchísimo este contacto y ojalá también la podamos ver en la ciudad de La Plata, la película, en algún momento.
Sí, esperamos pasarla ahí. Ahí hay un espacio Inca que,
sí,
bueno, no siempre funciona muy bien.
A veces no, pero bueno,
no,
apostemos a que sí.
Sí, porque aparte es un lugar hermoso.
Sí, en el pasaje de Ardo Rocha.
Sí,
bueno, Ernesto, muchas gracias y mucha suerte. Ojalá circule mucho la película. Es, como vos decís, un momento perfecto para que se siga hablando de este tema. Y hasta cualquier otro momento.
Bueno, te agradezco a vos y saludos a todos en el estudio.
Muchas gracias, hasta luego. Hablábamos con Ernesto Gut. Lo que se estrena, la película de la que estábamos hablando, es la que él dirigió, que se estrena, es un documental, una historia de madres, y bueno, el 30 de abril se van a cumplir 40 años de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, de Astiz a Milani. Claramente es un recorrido a lo largo de todos estos años, desde los inicios de Madres, los años de la dictadura y todos los años de la democracia. Por eso, bueno, incluye también la figura de Milani, con archivos que no se han visto, con imágenes de archivo que todavía no se han visto. en un formato de este tipo. Así que bueno, los que tengan ganas, el jueves 27 de abril se estrena la película a las 19:30 en el cine Gaumont, y durante 2 semanas continuará con 2 funciones, una a las 12 y otra a las 19:30.
Esto es No se sabe.